Estás escuchando SBS en español.
La reforma de los asuntos indígenas está firmemente en la agenda del recién electo gobierno laborista de Anthony Albanese. Tanto en su discurso de victoria la noche de las elecciones como antes de volar fuera del país para asistir a la reunión del Quad, el nuevo primer ministro afirmó su compromiso de abordar las políticas de las primeras naciones que llevan mucho tiempo estancadas. Frente a las banderas de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres recién instaladas en la sala de prensa del Parlamento, el recién investido primer ministro hizo referencia a la voz indígena del Parlamento al exponer su programa. Los laboristas hicieron de la declaración de Uluru una promesa electoral, comprometiéndose a consagrar en la Constitución la voz de los indígenas en el Parlamento mediante un referéndum, algo que el anterior gobierno de Morrison se negó a hacer. Bajo la dirección de la primera mujer aborigen que ocupa el Ministerio de Asuntos Indígenas, Linda Burney, se espera que la declaración de Uluru desde el corazón pueda finalmente ponerse en marcha. Una voz indígena en el Parlamento sería un órgano permanente que representaría a los pueblos de las Primeras Naciones al más alto nivel del gobierno, propuesto por primera vez como parte de la declaración de Uluru desde el corazón. Sobre el impacto de este viraje en el enfoque para con los aborígenes australianos, conversamos con el historiador y experto en asuntos indígenas, Gustavo Martín.
Un saludo afectuoso a todos tus oyentes. Mira, esto se da dentro de un contexto general que a mí me parece muy bien, porque se va a tratar de incorporar a la Constitución australiana el reconocimiento de los pueblos originarios de este país. Y en segundo lugar, se está estudiando la forma de tener una representación de las comunidades nativas de este país en el Parlamento. Ahora, eso significa un concepto de plurinacionalismo que el gobierno de Australia empieza a reconocer. Este fenómeno del pluralismo racial es un hecho que las nuevas constituciones que se están realizando en distintos países lo están considerando, como el caso de Chile, de que va a definir una sociedad plurinacional. Ahora en Australia también se quiere hacer eso. Y eso no significa solamente un reconocimiento constitucional de que los pueblos nativos de Australia han vivido aquí por más de 60.000 años, sino que también significa de que ellos puedan tener una representación en el Parlamento de Australia y ser, digamos, un grupo, una institución dialogante con el gobierno en que ellos vayan planteando y expresando sus necesidades para que el gobierno actúe y solucione este problema. Ahora, lo que no está claro todavía, ¿no?, es que si estos grupos aborígenes podrían tener una representación de reconocimiento dentro del Parlamento o solamente sería un grupo asesor de que no participaría. Yo pienso de que habría que hacer este plurinacionalismo y que, digamos, la Constitución reconociera también una representación en el Parlamento. Es decir, que los propios pueblos originarios de Australia designen una comisión, un par de personas que puedan tener asiento en las dos cámaras del Parlamento australiano.
Bueno, esta es una voz para el Parlamento que se ha prometido, pero también esto tiene que irse a un referéndum. ¿Crees que el pueblo australiano está listo para aceptar esta voz en el Parlamento después de todos los años que han pasado y todas las controversias que se han originado a raíz de esta propuesta?
Sí, yo creo de que en Australia en este momento hay una sensibilidad muy grande con respecto a los pueblos originarios. El testimonio más importante es el número de parlamentarios que fueron elegidos en esta última elección y que pertenecen a los pueblos originarios de Australia. Tengo entendido que son 7 personas que en este momento pertenecen a estos pueblos originarios y ya eso es una presencia muy significativa. Además, anoche pude escuchar una entrevista a la futura ministra de Asuntos Indígenas, que es una mujer de origen aborigen, que habló extraordinariamente bien, llamando a la sociedad australiana a entender este fenómeno histórico que hoy día en distintos países del mundo está siendo reconocido, como lo ha hecho el Canadá y como lo ha hecho Nueva Zelanda. Eso a mí me satisface, me llena de alegría y espero que Australia en este momento histórico sea capaz de dar un paso adelante en esto.
Linda Burney precisamente va a ser la nueva ministra en Asuntos Indígenas. Y en ese sentido, y finalmente, Gustavo, en términos de la importancia a posteriori, eso quiere decir lo que puede esto sugerir para el futuro, podemos hablar también de, y en el marco de lo que va a ser esta semana de reconciliación, este fin de semana, de todas las políticas que tienen que ver con reducir la distancia que hay entre los australianos indígenas y no indígenas. ¿Qué puedes tú leer en términos del bienestar que le puede dar esto también a reducir esas diferencias?
Bueno, yo creo que hay una disposición en este nuevo gobierno de hacerlo. Y yo pienso de que es justo y legítimo de que los pueblos aborígenes en materia de empleo sean considerados como parte del proceso económico de este país, proporcionándoles a ellos una educación adecuada a través de becas de estudio secundario y terciario en las universidades, para que los pueblos nativos de Australia lleguen a tener una capacitación y una educación de acuerdo a las necesidades históricas que la tecnología y el mundo de hoy exige. Ahora, yo creo de que este gap que existe en este momento tendrá que ser disminuido dentro de un proceso histórico en que la gente tome cada vez más conciencia de que ellos estaban aquí cuando todos nosotros llegamos.
Bueno, vamos a ver qué sucede ahora con esta nueva propuesta y con el proceso también de abrirle una puerta en la Constitución a los aborígenes australianos. Gustavo Martín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti, Carlos, y un afectuoso saludo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.